La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy pero muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes, un espacio dirigido por la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. Quienes habla el día de hoy, Sammy Duque, y tengo dos invitados más hablando conmigo el día de hoy, el profe Víctor y el profe José. ¿Cómo están?
Hola Sammy, ¿cómo te ha ido?
Hola Sammy, muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña desde la Dirección de Investigación y Rectoría Bogotá Presencial. Le damos la bienvenida a este espacio de conocimiento, redes y saberes, todos los jueves a las 10 de la mañana. Le damos también las gracias a nuestro director de investigación, Benjamín Barón, por hacer parte de este proyecto, a nuestros investigadores que les voy a presentar a continuación, y dos libros maravillosos de nuestra producción Uniminuto.
Bueno, y es así como el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos libros muy importantes, como lo menciona el profe Víctor. Estaremos hablando sobre un libro resultado de una investigación que tiene por nombre Ergonomía para las enfermedades y cuidadores en centros geriátricos, identificación, evolución e intervención del riesgo. También estaremos hablando sobre seguridad y salud en el trabajo.
Así es,
Sammy. En Redes y Saberes, ¿sabías que? Un centro geriátrico, que como ya muchas personas lo confunden, lo tenemos a confundir con un asilo, son una institución especializada en brindar cuidados especiales, servicios de enfermería y atención médica geriátrica que requieren los adultos mayores dependientes debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. ¿Qué tal les parece este dato?
Muy importante, Sammy.
Muy pertinente, sobre todo hoy en día, donde la población ha envejecido y cada día se requiere mayor número de cuidado en la población adulta mayor.
En Redes y Saberes, ¿sabías que? Este dato lo hemos sacado del libro que tenemos el día de hoy. Según el reporte técnico de Colombia Medicina, para el 2015, 74 de cada 100 adultos mayores recurren a los servicios ambulatorios de manera casi permanente debido a que varios de ellos no se podían movilizar por sí solo. Necesitaban ayuda de personal experto calificado.
Así es, Sammy. Entonces, para adentrarnos un poco más a este libro, para que toda nuestra audiencia lo conozca bien, es Ergonomía para enfermeras y cuidadores en centros geriátricos, pero aquí tenemos a sus dos autores. Tenemos a la profesora Catalina Neira Cárdenas. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, es magíster en prevención de riesgos laborales de la Universidad José Camilo Cela. Además es especialista en salud ocupacional y auxiliar de enfermería. Es profesora de la Corporación Minuto de Dios, con experiencia en el campo de la salud educativa y organizacional, y además es miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía y docente líder del semillero GIPEN. Bienvenida, profe Cata, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por este espacio para compartir con ustedes y con toda la comunidad estudiantil.
Mil gracias a ti por aceptar esta invitación. Tenemos también al profesor Albeiro Aguilar Olivera, es ingeniero industrial, magíster en gestión y evaluación ambiental, especialista en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres. Además es especialista en seguridad industrial e higiene y gestión ambiental. Posee una amplia experiencia como docente investigador, además de ello, es líder de investigación del grupo de investigación Ambientes Laborales Seguros, Saludables y Sostenibles, GIALS, representante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios ante la Asociación Nacional de Profesionales de Salud, Seguridad y Ambiente, ASONAP, HSE, y es además líder de investigación del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es autor de varios libros también, como Métodos e Instrumentos para la Realización de Compras Sostenibles en IES y Herramientas de la Seguridad y Salud en el Trabajo para Mujeres en el Ejercicio de la Prostitución. Bienvenido, profesor Albeiro.
Víctor, muy buenos días a ti, muy buenos días para las personas que nos acompañan acá en este espacio y, por supuesto, muy buenos días a toda la comunidad académica de Uniminuto. Muchas gracias por esta invitación y esperamos que podamos compartir y podamos hablar un poquito más sobre los libros que hoy vamos a presentarles en este programa.
Son dos maravillosos libros que tenemos el día de hoy bajo una temática de seguridad y salud en el trabajo por nuestro programa también de Uniminuto. Tenemos otro libro también y otro maravilloso autor, Seguridad y Salud para el Trabajador Informal, Ruta Innovación Social para el Trabajo Digno. Sami, cuéntanos quién es el autor.
Sí, bueno, el profesor Gregorio ya teníamos la fortuna y él ya lo habíamos tenido aquí en la radio, en Redes y Saberes, con su libro. Bueno, él es magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo, especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, diseñador industrial colombiano, administrador de empresas y líder del semillero Seguridad y Salud en el Trabajo Informal, SSTI-IN, en la Facultad de Ciencias Empresariales. Buenos días, profe, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenos días a mí y compañeros panelistas, aquí muy contento de estar nuevamente y bueno, pues buscando compartir nuevamente los avances de nuestro libro. Muy contento. Okay, gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar el día de hoy.
Entonces, a toda nuestra audiencia, son dos libros que tenemos el día de hoy y quiero que estén súper pendientes para que conozcan un poco más de ello. Quisiera resaltar primero del libro de ergonomía para enfermeras y cuidadores en centros geriátricos del profesor Alberio y la profesora Cata, que este libro nace del proyecto de investigación titulado Diseño de una guía para el levantamiento o desplazamiento de los residentes gerontológicos dependientes y semidependientes de la Fundación Hogar Madre Marcelina. Este proyecto es financiado por la convocatoria de fortalecimiento de investigación de acá un minuto y además es vinculado al grupo de investigación GIALS del Programa de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora sí, pues bueno, adentrándonos a un poco del proyecto con profe Albeiro, de algo así sin hacer tanto spoiler, porque vamos a ir paso a paso, claro, para que nuestra audiencia conozca de qué trata de manera general el libro y nos vamos adentrando un poco más con otras preguntas.
Claro que sí, Víctor. Bueno, el libro efectivamente nace de un proceso de investigación, de un proyecto de investigación que fue financiado a partir de las convocatorias internas que Uniminuto hace anualmente y que son lideradas por el Parque Científico de Innovación Social. El libro, como muy bien lo resalta su título, es un proceso a través del cual se hizo una identificación, una evaluación y se establecieron unas medidas de intervención para el riesgo ergonómico que padecen los enfermeros y los cuidadores de pacientes dependientes y no dependientes en centros geriátricos. Eso es como para no entrar tanto en el detalle en qué consiste el libro de manera resumida.
Bueno, profe Cata, ¿qué más puedes tú añadir del libro así de manera general?
Bueno, de manera general, que se encuentra dividido como en cuatro capítulos, que tiene unas partes muy interesantes para que las personas conozcan los diferentes elementos que podemos utilizar en el momento de ayudar a una persona que se encuentra en una condición de dependencia o semidependencia. También tenemos como unos apartados principales acerca de la ergonomía, su historia y otros aspectos que son importantes para todos. Y al final también podemos encontrar unas recomendaciones generales.
De acuerdo. Bueno, en cuanto al otro libro del profesor Puello, tenemos de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Trabajador Informal, es una ruta de innovación. Bueno, esta obra presenta los resultados de una investigación enfocada en la apropiación social del conocimiento sobre factores de riesgos para la salud y la seguridad laboral en trabajadores informales de industrias extractivas en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Bueno, profe, cuéntanos entonces de manera general de qué trata el libro.
Bueno, mira, el libro es una construcción que se desarrolla en su estructura a partir de la metodología de innovación social del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Entonces vamos a encontrar que las primeras tres fases de la metodología también son los primeros tres capítulos del libro, buscando primero, digamos, como conocer un poco el contexto de la informalidad laboral en el capítulo 1. En el capítulo 2, haciendo un análisis o un acercamiento hacia diferentes experiencias que se han tenido durante los últimos años en la investigación que hemos desarrollado, tanto a nivel de programa como también del semillero de seguridad y salud en el trabajo informal, del cual yo soy coordinador, y hemos pues escogido como unos muy puntuales, unos casos muy puntuales de investigación, algunos muy valiosos, por ejemplo, riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales, estamos trabajando con el riesgo vial de los bicidomiciliarios, encontramos también ordeño manual, todo lo que tiene que ver con riesgo biomecánico. Entonces son realmente investigaciones inéditas que se dan en el segundo capítulo. Y cerramos el tercer capítulo haciendo una propuesta de una ruta de innovación social basada en la metodología del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, y donde proponemos los controles basados también en la misma propuesta. Y algo muy interesante del libro es que propone un protocolo de bioseguridad basado en realidad aumentada, que es uno de los resultados precisamente de la creación desarrollada a partir de la investigación del libro. Entonces creo que ese es el resumen así del
aprovechando del profe tu intervención, y vemos que nos hablas de ciertos factores que los llevan a poder realizar este libro, a poder plasmarlo en esta obra. Entonces, ¿cómo surge? ¿Dónde ves tú como la problemática o ese aspecto que tú dices, bueno, yo veo que está sucediendo esto y el libro surgió por esta razón?
Bueno, mira, realmente se ha convertido para mí como en un proceso vital, en un proceso, un proyecto de vida, el estudio de la informalidad laboral. Yo inicio el proceso con una pregunta muy, muy sencilla y que dio origen a mi primer artículo Scopus, en el cual yo me preguntaba, bueno, ¿qué estará haciendo o qué se está haciendo en Colombia para investigar los riesgos laborales o la salud ocupacional en trabajadores informales? Porque pues sabemos que la informalidad es algo cotidiano, nosotros lo vemos en todos los escenarios. Pero yo quería saber qué era lo que sucedía en términos de salud ocupacional. Entonces, mi primera investigación fue preguntarme qué hacían las universidades. Hice una revisión de 7.000 proyectos de grado, de los cuales encontré que en los últimos dos años, 2016 y 2017 del estudio, solamente habían 86 proyectos que estaban enfocados en entender los riesgos laborales en la informalidad. Entonces, me pareció que para una población como la que tenemos, en donde aproximadamente estamos hablando de 20 millones de personas que trabajan en informalidad, 86 proyectos en dos años es realmente muy, muy, muy poco. Entonces, pues hemos hecho un esfuerzo y hemos visto también cómo ha surgido también ese interés por investigar la seguridad, la informalidad, pero desde el punto de vista de salud ocupacional. Entonces, ahí es donde surge y para mí, pues prácticamente se ha convertido en un estilo de vida, en un proyecto de vida.
Te felicito por este maravilloso aporte que hacemos desde la investigación de Uniminuto, y además que nuestros investigadores le aportan a este enfoque social con proyección social que tiene nuestra identidad de Uniminuto y que lo hace a través de estas obras tan importantes. Bueno, y esta pregunta es para la profe Cata, y es, bueno, yo me imagino, como la profe Cata es enfermera también, ¿por qué ergonomía para enfermeras? ¿Por qué nace esta idea? ¿Cuál es la problemática general de que tú ves y decides plasmarla ahí cuando te unes con el profe Albeiro y decimos vamos a trabajar en esto porque podemos solucionarlo de esta manera? ¿Sí?
Bueno, nace con enfermeras primero porque es importante resaltar aquí que esto nace de la idea de un estudiante del semillero. Jipen. Teníamos un estudiante que se encontraba trabajando en el centro geriátrico y que nos empezó a contar cómo eran sus condiciones laborales al interior del mismo. A su vez, como pues tú lo dices, Víctor, yo soy enfermera y reconozco perfectamente cómo era la movilización de pacientes, cómo existe, y que en Colombia no existía un protocolo a nivel general, una guía, que sí existe en muchos otros países. Cada centro se encarga como de hacer su independencia, pero pues dependiendo a dónde uno va, puede encontrar su proceso. Por eso nació la idea de ayudar a esta población, de generar una guía para enfermeros, no solamente de centros geriátricos, aunque fue nuestro principal grupo de estudio, pero que pudiera a su vez generar intervención en cuidadores, en personas que tienen este tipo de población en casa. Entonces, de allí nace la idea, se condensa al hablar con el profesor Albeiro, porque de hecho fue Albeiro el que me invitó a ser parte de este proyecto, porque él tenía el semillero. Y la estudiante, al contactarse con él dice, necesitamos una persona que conozca el tema, y me invitó a ser parte de este hermoso proyecto, y pues estoy muy agradecida por eso.
Profe Cata, me parece maravilloso eso que nos has dicho, y ya llevando los dos libros a unos análisis un poco más reales y dentro de la actualidad que estamos viviendo hoy en día como sociedad y demás, y teniendo la recomendación que hay en el tema de ergonomía a la luz de una reforma de la salud que en este momento está cursando en el Congreso de la República, ¿ustedes ¿cómo ven este tema? Porque finalmente los dos libros hablan de políticas actuales para Colombia y América Latina. El tema de la ergonomía y el tema de la seguridad y salud en el trabajo, y el tema tanto para los empleados formales como para los empleados informales, como sucede en el caso de la investigación del profesor Cuello. ¿Qué tienen para decir al respecto? Creo que ahí hay demasiado para decir al respecto. Gracias, profesor.
Bueno, algo muy importante, digamos, retomando un poco esa separación conceptual entre lo formal y lo informal, creo que hay que mirar, es un primer principio de discusión, porque, por ejemplo, en mi opinión, creo que en Colombia no existe la separación tan profunda. Realmente, y la diferencia entre uno y otro a veces no es tan clara. Yo creo que aquí hay una dualidad. En Colombia la economía responde a una dualidad formal e informal, ¿sí? Se complementan y a veces se traslapan unas con otras. En algunos trabajadores encontramos que puede que la empresa sea formal, pero desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, realmente no hay unos procesos formales de desarrollo de análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, ahí el estudio de la informalidad hace que la distinción se hace más que todo es por las condiciones que pueden estar precarias en el trabajador, y creo que también en eso responde un poco el libro de los compañeros, porque ellos también están mirando el tema de la ergonomía desde el punto de vista de lo formal, pero habría que analizar muy bien esas implicaciones del estudio, cómo llevan a que haya una formalización o una informalización de los mismos riesgos. Creo que vale la pena como analizar ese aspecto y también tener en cuenta que lo formal y lo informal tiene una delgada línea entre ellos dos desde el punto de vista de salud ocupacional. Creo que el aporte que hacen ellos es formalizar un poco más el conocimiento y la información que hay para poder hacer intervenciones.
Vale, efectivamente, si bien es cierto, el tema de la reforma en la salud pues es bastante complejo. Yo personalmente no quisiera pues meterme tanto en ese tema, porque tiene tanto de ancho como de largo. Sin embargo, sí es importante resaltar que Colombia requiere y necesita el estudio de los riesgos laborales, no solamente en los trabajadores formales, sino también en aquellos informales y que no pertenecen al sistema general de riesgos laborales o de salud, teniendo en cuenta que ellos realizan una labor incluso aún más importante o más pesada que las profesiones normales o que las condiciones laborales normales, de tal manera que a través de estos proyectos, a través de estas investigaciones, sobre todo de las publicaciones que hacemos desde Uniminuto y desde el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos precisamente aportarle teoría, aportarles metodología, incluso aportarles medidas que de alguna forma van a contribuir a que esos riesgos laborales en esas poblaciones, primero que todo, se visibilicen. Y a partir de la visibilización, poder medirse, poder cuantificarse y, por supuesto, tratar de establecer medidas que mitiguen esos riesgos a los que están expuestos, sobre todo en esa población vulnerable.
Exactamente, profe Albeiro, que lleguen a impactar directamente a las comunidades vulnerables a través de, como ustedes lo dicen acá, identificando, evaluando e interviniendo el riesgo. Bueno, vamos a conocer un poco más de estos dos libros después de comerciales.
El siguiente mensaje es para Comunidad Uniminuto. Si eres estudiante, egresado, profesor o funcionario administrativo, tienes la oportunidad de fortalecer tus expresiones musicales participando en el tercer Festival de la Canción Uniminuto 2023. Entra ahora a www.uniminutoradio.com.co y conoce los términos y condiciones de esta convocatoria, que escogerá las 10 voces musicales más importantes de nuestra universidad. Invita Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles y Bienestar. Convocatoria de inscripciones hasta el 30 de mayo. Tercer Festival Nacional de la Canción Uniminuto 2023. Apoya Uniminuto Radio, medio oficial del Festival Nacional de la Canción y el Festival Nacional de Cultura Uniminuto.
Los saberes ancestrales, populares y cotidianos son incorporados al escenario de la comunicación y la educación para construir un espacio de pensamiento crítico donde las tecnologías de la información expanden el horizonte de la educación. Estudia la especialización en comunicación educativa en Uniminuto Bogotá Calle 80 en la modalidad presencial. Esta especialización es homologable con la maestría en comunicación, educación en la cultura y así obtener 2 títulos en 4 semestres. Además, es doble escalafón para docentes. Podrás proponer, planificar y gestionar estrategias educomunicativas como aporte científico y de desarrollo para comunidades en sus territorios y entornos educativos. Encuentra más información en el WhatsApp 318-441-3266 o escríbenos al correo posgrados@uniminuto.edu. Financia tus estudios con la cooperativa Minuto de Dios. Uniminuto, haciendo realidad el país que queremos. Vigilada Mineducación. La expresión gráfica del ser humano cada día es más necesaria en un mundo digital, instantáneo e interconectado. Conviértete en tecnólogo en comunicación gráfica y participa en la producción creativa de proyectos innovadores, pertinentes y sostenibles a partir del uso de recursos tecnológicos para responder a las necesidades comunicacionales del espacio social. Estudia la tecnología en comunicación gráfica en Uniminuto Bogotá Calle 80 y en la sede San Camilo, en la modalidad presencial. Este programa tecnológico cuenta con acreditación en alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Encuentra más información en el WhatsApp 318-441-3266 o escríbenos al correo vinculacionsp@uniminuto.edu. Financia tus estudios con la cooperativa Minuto de Dios. Uniminuto, haciendo realidad el país que queremos. Vigilada Mineducación.
Bueno, estamos de vuelta después de este corte comercial y yo tengo una pregunta para pues, los profes que están hoy aquí acompañándonos, los investigadores. ¿Cuánto tiempo duró la investigación, profe?
Bueno, acá les contamos algo muy importante y es que en mi caso la investigación duró casi 2 años porque llegó todo el tema de la pandemia. Y como mi investigación era puntualmente en centros geriátricos, tuve un atraso un poco grande, puesto que no nos permitían ingresar a ninguna institución. Sobre todo por el tema de que pues con COVID las personas o los adultos mayores tenían un mayor impacto. Entonces nuestra investigación se alargó un poco, inicialmente estaba planteada para 1 año. Y nos tuvimos que ir a 2 años golpeando puertas y pues buscando que nos permitieran volver a ingresar a un centro geriátrico para culminar nuestra investigación.
Profe Gregorio, ¿cuánto tiempo duró su investigación en este libro?
Pues yo me gustaría hablar de etapas y de fases porque en realidad nosotros tenemos una fase que es de escritura del libro. La escritura del libro duró 2 años. Pero la recopilación de información, los casos, el desarrollo de todos estos procesos que se encuentran en el capítulo 2, realmente estamos hablando de 5 o 6 años, ¿sí? Porque desde que empezó el proceso del semillero, nosotros empezamos a tener esas experiencias de las que contamos ahí, que son inéditas, ¿no? Porque son proyectos que no son fáciles de encontrar. O sea, tú no vas a encontrar proyectos como el que mencionaba uno particularmente que siempre tengo en la mente, es el de los riesgos psicosociales en trabajadoras sexuales. Esas son cosas que no son fáciles de encontrar. Entonces, toda esa recopilación tomó aproximadamente 6 años desde el inicio del semillero hasta nuestros días. La redacción ya 2 años, dos arduos años, porque de todas maneras también tuvimos el proyecto pues desarrollado en la época de pandemia, cuando hubo el aislamiento, y pues eso también de alguna manera afectó todo el proceso de recopilación de datos y producción de las soluciones o de los controles que proponemos en el libro.
Ok, profe Albeiro, quiero que me cuente cuál fue el momento más complejo que creen ustedes para desarrollar este libro.
Vale, efectivamente, y como ya lo dijeron los compañeros, cuando llegó la pandemia hubo que suspender muchas actividades, sobre todo las actividades de campo, ya que efectivamente en el caso de nosotros el riesgo ergonómico pues tiene que medirse con la población, ¿sí? Y en este caso, por ser una población digamos que vulnerable, sobre todo ante lo que estábamos viviendo, como fue el COVID-19, por supuesto que el ingreso a los centros geriátricos se detuvieron, ¿sí? Más o menos 1 año, 1 año y medio, casi un año se detuvieron. Por lo tanto, en ese momento fue un poco crítico, incluso hubo que solicitar aplazamiento de la entrega del proyecto, porque efectivamente no contábamos con algunos datos que eran importantes para el desarrollo de la investigación. Gracias a Dios, a medida que fue evolucionando pues todo el tema de la pandemia, a medida que bueno, se fueron aperturando muchas cosas, pudimos acceder a otro centro geriátrico también que contaba con casi que con las mismas características, de tal manera que pudimos terminar el proyecto en esa parte. Sin embargo, pues agradecemos, a pesar de que fue un momento crítico, creo yo que el grupo, y esto junto con los semilleros, con el semillero, pues se logró solventar de la mejor manera, ya que aprovechamos ese tiempo también para hacer algunas revisiones de bibliografía, sobre todo trabajar en el tema de redacción de algunos apartados que ya podíamos ir figurando en el libro que obtuvimos.
Efectivamente, como lo mencionan tanto el profesor Albeiro como el profesor Gregorio Sami, es de resaltar y también de felicitar el tesón y la valentía de todas las investigaciones que se desarrollaron durante la época de pandemia, porque cuando uno está en el campo no es fácil entrar a realizar este tipo de investigación, porque aquí estamos hablando de dos investigaciones que tuvieron un trabajo de campo, que fueron al área y verdaderamente desarrollaron entrevistas, encuestas, bueno, muchas metodologías de área que tienen que ser resaltadas y exaltadas en este libro. Adicionalmente, invito a la audiencia a que consulte el libro, se dé cuenta la cantidad de tablas que los dos libros están mostrando, en donde se explica paso a paso los resultados. Se hacen todo un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados, que verdaderamente están arrojando pues unas evidencias y unas sugerencias muy válidas de cada uno en su área.
Además que este libro de ergonomía para enfermeras y cuidadores en centros geriátricos no solamente creo que sirve para pues enfermeros, sino también para personas que estén en cuidado de adultos mayores. Tengo un caso cercano de alguien que le encantó ver el libro porque ella está en cuidado de una persona mayor. Entonces ella dice que esto la verdad le ayuda mucho, y porque pues no hay muchas personas que tengan la posibilidad de llevar a alguien a un centro geriátrico por pues economía o demás para que cuiden a alguien. Entonces ellos mismos se han encargado de hacer estos cuidados. Me parece algo muy chévere.
Sí, efectivamente, el libro, si bien es cierto, está direccionado a una población como son las enfermeras o cuidadores en centro geriátrico, como su nombre lo indica, son cuidadores, y los cuidadores también son familiares, ¿sí?, o personas allegadas que de alguna manera les tocó hacer ese ejercicio en casa. En ese sentido, el libro, incluso también varias personas ya me lo han comentado, ha servido de guía y ha servido precisamente, ha sido muy descriptivo y muy ilustrativo para esas personas que están realizando esa actividad.
Sí, precisamente vale la pena resaltar que, como dice el profesor Albeiro, es ilustrativo. Tiene todas unas partes donde nos indica las diferentes sillas de ruedas que existen, muletas, bastones, y cómo hacer ese acompañamiento para el uso de cada una de estas. Entonces, esta parte es muy importante para nosotros y fue un ejercicio muy bonito que quisimos hacer, sobre todo para que la gente supiera que existen otros medios para trasladar a los pacientes que son dependientes o a sus familiares, diferente a netamente la fuerza que tienen que realizar.
Además, el libro a mí me pareció muy pedagógico en ese sentido, profesora Malle. ¿Por qué? Porque ustedes realizan una línea de tiempo indicando toda la historia de la salud ocupacional, si mal no estoy, básicamente arrancando como desde el siglo XII o XVII, que inician y mostrando todas las etapas. Es una línea de tiempo en donde ustedes están haciendo memoria de las grandes hazañas que hay en la disciplina. Y creo que es importante desde resaltar ese acápite, porque finalmente con el mismo línea académica investigativa que tiene el libro, también está resaltando la historia de la disciplina y está mostrando que es una disciplina que ya tiene buenos siglos y en donde esto ha sido un trasegar de tiempo atrás.
Y bueno, también hay algo muy interesante que me gustó mucho y además también me lo compartió la profesora Lucía del área de investigación. En la parte de atrás del libro, en los anexos, tiene algo como unos ejercicios para que las personas que cuidan a las personas en estos sitios las hagan, como para que tengan buena postura, para que hagan pausas activas. Entonces esto me parecía algo muy interesante, ya que pues no cualquier libro tiene este contenido, no solamente pensando en las personas que están en estos sitios, sino también en los cuidadores.
Claro que sí, ese último capítulo está diseñado precisamente porque muchas personas se nos acercan cuando uno está en esta disciplina y le dicen, bueno, sí, ¿qué pausa activa hago? ¿Pero y cómo me muevo? Y entonces es muy difícil dar una indicación a veces desde el teléfono o desde un WhatsApp. Entonces el libro fue diseñado ilustrativamente para el paso a paso que pueden realizar las personas desde gimnasia laboral y desde una pausa activa cuando están realizando este tipo de movimientos o de labor tan importante como cuidar de otra persona. Porque acá resalto la importancia de cuidarnos nosotros mismos cuando cuidamos a otra persona.
Bueno, y algo también que me parece muy interesante del libro del profe Gregorio es que el libro de él también es un libro muy descriptivo y tiene como QRs para escanearlos y ver como más información acerca, una información adicional.
Bueno, sí, aprovecho también para mencionar que tengo una coautora, ¿no? Diana Ballén, okay. O sea, somos los dos, de la profe Diana Ballén y yo, y desarrollamos el libro en la parte donde tú mencionas los códigos QR, es la parte, digamos, como más importante del desarrollo final que se propone. Esos son unos controles, son unas medidas de control que precisamente están desarrolladas desde el punto de vista de la realidad aumentada, ¿sí? Como decía la profe Malle, una de las cosas más importantes y que más llama la atención, creo que de los dos libros, es el aporte que hacen en términos de conocimiento. El primer nivel de control de un riesgo es el que tú conozcas cuál es ese riesgo y cómo afrontarlo. Entonces, si tú tienes el conocimiento de cuáles son tus riesgos, cuáles son esos factores que puedes tú intervenir, qué procesos de autocuidado puedes tener, seguramente vas a poder minimizar el riesgo de alguna manera, con un nivel muy básico, ¿no? Entonces lo que buscamos ahí con el código QR es mostrarle a la gente cómo a partir de una herramienta digital se puede también transmitir información a personas que precisamente en este caso eran mineros informales a los que está dirigido este producto, pero que puede ser usado por cualquier persona, donde podemos enseñarle qué es un material particulado, cómo se transmite un virus, cuáles son los elementos que puede uno desarrollar o usar para evitar precisamente ese contagio o para evitar que uno pueda aspirar material particulado. Entonces, es una manera muy didáctica, muy directa de transmitir esa información sobre el riesgo y es un primer paso para que la gente pueda desarrollar sus procesos de autocontrol y de autocuidado.
Bueno, profe, ya que su libro trata sobre trabajadores en ámbitos informales, me gustaría que nos contara alguna anécdota que tenga en la elaboración de este libro, ya que pues son muchos años, 6 años en la elaboración de un libro es mucho tiempo.
Sí, es toda una vida. Sí. Mira que en este hay muchas anécdotas. Yo digo que de las que puedo resaltar corticas, la primera fue que el tema de riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales, yo fui uno de los primeros que se opuso a que los estudiantes desarrollaran la investigación. Ellos me buscaron con el interés, yo les dije no lo haga. Me parecía algo muy peligroso por el contexto en donde se tenía que desarrollar la investigación, pues cuidando a los estudiantes, ¿sí? Pero yo digo al final, bueno, menos mal no me hicieron caso. Sí desarrollaron su investigación y fue muy fructífera. Me parece que ellos lograron hacerlo cuidándose ellos mismos, o sea, asumieron el reto, y es que investigar la informalidad es muy difícil. Hay una delgada línea entre la informalidad y la ilegalidad, y entonces esa parte pues como que hace, digamos, es un reto. Otro fue, digamos, en la parte del ordeño manual, que también tuvimos unas experiencias ya más en el punto de transmisión de información, porque realmente fue la primera vez que le aplicamos una metodología específica para el estudio de los riesgos laborales a una población informal fue la primera vez. Nosotros aplicamos la metodología JSI, que es una metodología específica para analizar el riesgo ergonómico, y resulta que pues para nosotros también fue muy, muy interesante entender cómo puede funcionar en un escenario informal, donde hay personas que a las 3 de la mañana se levantan a ordeñar unas vaquitas, y eso nunca se había hecho. Para ellos también fue como, wow, o sea, qué chévere que nos vengan a investigar, y siempre hemos tenido esa bienvenida de los trabajadores informales cuando vamos a investigar riesgos.
Gregorio, efectivamente, eso que mencionas es muy interesante, además, ¿por qué? Porque dentro de tu libro hay un capítulo especial sobre todo el tema de innovación y todo el tema de innovación social. De hecho, tienes una foto en ceremonia de graduación con el profesor Komatsuzaki, y quisiéramos saber todo este tema de la innovación, ¿cómo lo trasladas frente al, por ejemplo, la metodología JSI y demás, que ya son patrones establecidos en el mismo sector, pero cómo este tema de innovación que caracteriza al Uniminuto puede verse plasmado en este libro, así mismo también en el libro de ergonomía?
Bueno, mira, realmente yo creo que nosotros partimos de cosas que ya se han probado en otros escenarios. La innovación empieza cuando nosotros empezamos a aplicar estas metodologías en escenarios informales, porque hay que decir algo, no existe una metodología, no existe un manual, no existe ningún instrumento pensado en trabajar en los riesgos laborales para trabajadores informales. Entonces, desde ahí ya nosotros empezamos con un proceso de innovación, así sea pequeño, en entender esos patrones. Luego, en la parte de innovación, nosotros también tenemos un proceso importante, y es que tratamos de crear con las comunidades sus mismas medidas de control. Eso puede ayudar mucho y a entender cómo los fenómenos, y creo que una de las posibilidades que ojalá a futuro se den, y ya con los compañeros hemos venido hablando, con el profe Albeiro, con la profe Maye, con el profe Luis Carlos, que también lo tenemos presente para unos proyectos que estamos desarrollando, a futuro estamos pensando en innovar también en la parte de regulaciones, normas, técnicas, el desarrollo de nuevas metodologías para estudio de poblaciones laborales informales. Creo que sería un éxito desde el punto de vista de la Uniminuto en su misión.
Muy válido.
Adelante. Claro, además, porque como dice Gregorio, hay algo muy importante, y es que no solamente no existe para trabajadores informales, sino que no existe para nuestra población colombiana. Todos los métodos de evaluación ergonómica que existen están pensados en la comunidad europea, en la comunidad estadounidense, pero ninguno en Colombia. Entonces, esta adaptación es todo un reto, y como dice Gregorio, generar un nuevo proceso puntualmente adaptable a la población colombiana, a nuestras realidades, sería algo maravilloso, y sería algo que daría no solamente un pacto a nivel local, sino regional, nacional, y que sería algo que de seguro perduraría demasiado en el tiempo para nosotros.
O sea, ustedes están haciendo una invitación a, oiga, dejemos ese eurocentrismo de décadas o siglos atrás, y más bien concentrémonos en lo de nosotros, concentrémonos, estudiemos nuestro esqueleto, porque es que el esqueleto de nosotros, población, y por nosotros me refiero a la población americana, es diferente al esqueleto de la población europea, al esqueleto de la población asiática y la africana. Y por ello mismo, nuestros riesgos osteomusculares también son diferentes, y ¿verdad, profe Albeiro?
Sí, efectivamente, ese es uno de los retos que tenemos. En el programa, una de las sublíneas de investigación que tenemos es precisamente lo que es la seguridad social en el trabajo en poblaciones de alto impacto e interés especial, porque es una sublínea que se alimenta precisamente de la misionalidad que tenemos como institución. Incluso me atrevería a decir que casi que la mayoría de los proyectos que hacemos en el programa están enfocados precisamente a hacer ese estudio con ese tipo de poblaciones. Y puntualmente en la parte de ergonomía, por supuesto que la idea es poder llegar hasta allá, tratar de tener esas metodologías o esos instrumentos propios y que se ajusten precisamente a las condiciones ergonómica o a lo que son la anatomía propia del cuerpo de los países de acá de América. Sin embargo, pues ahorita eso es lo que hay y por supuesto nosotros lo tomamos como antecedentes, incluso dentro del libro está esa línea de tiempo o esas investigaciones anteriores que se han hecho sobre los temas, porque precisamente hacen parte de lo que es un proceso investigativo. La ciencia se crea a partir de lo que se ha hecho anteriormente, por lo tanto, son instrumentos que actualmente están, que son válidos, que son aplicables en diferentes contextos, pero por supuesto que la idea es poder también nosotros desde el país, incluso desde Sudamérica, tratar de tener nuestros propios instrumentos y que se han enfocado a las características como tal de la población y sobre todo con esa anotación especial de condiciones vulnerables o en este caso poblaciones trabajadoras que de alguna forma se consideran de alto impacto o con grado de vulnerabilidad bastante alto.
Bueno, profe, así como también le pregunté al profe Gregorio sobre una anécdota, también me da mucha curiosidad que me cuenten sobre alguna anécdota que hayan tenido ustedes en la elaboración de este proyecto, esta investigación. Algo que ustedes recuerden, cada uno, a ver, que seguramente deben tener varias.
Bueno, pensemos.
Bueno, yo creo que en el último capítulo del libro, y es una invitación también para que lo lean, por supuesto, porque se hace con un esfuerzo bastante grande, se hace para ustedes, se hace para la comunidad, para la sociedad, para todas las, incluso así tengamos o no tengamos conocimiento de seguridad y salud en el trabajo, pues es un libro muy abierto, es un libro muy descriptivo que permite leerlo de una forma muy agradable. Creo yo que en el capítulo 4, en la parte donde hay unas fotografías, la mayoría de esas fotografías fueron hechas por estudiantes del semillero y cuando se estaban haciendo, pues bueno, hubo muchas situaciones de risa, muchas situaciones de pronto divertidas, que sobre todo por las posturas que tenían que hacer, por las ubicaciones, bueno, ahí pasamos de pronto un rato bastante alegre, distinto, teniendo en cuenta de que la idea era poder generar una fotografía que fuera lo más ilustrativa posible, que fuera lo más acercado a la realidad con base a las actividades que hace la población.
Bueno, por mi parte, una anécdota y más una experiencia fue que yo me encontraba en pleno embarazo cuando nos dieron el aval de entrar al centro geriátrico, sí, solo un poquito, y fue todo un reto y fue algo muy chévere porque pues nosotros literal entramos a hacer acompañamiento en las 3 jornadas, mañana, tarde y noche, y entonces pues estar con nuestros estudiantes del semillero en este impacto, en este proceso, acompañando en un centro geriátrico que queda a las afueras de Bogotá, ahí fue espectacular porque además entran como con el todo el tema del miedo, de tenebroso, de profe, una noche, estas oscuridades, fue algo súper chévere y fue algo que ellos hoy en día te lo cuentan como una anécdota muy bonita porque pensaban que no iban a sobrevivir en una noche en un centro geriátrico que además tiene inmerso un monasterio. Okay. Entonces es de monjas, sí. Este proceso muy antiguo y fue algo muy bonito y muy divertido. Además porque claramente pues yo les decía, no, pues yo con semejante estómago no me voy a poder mover como con ustedes. Entonces a ustedes les toca por todos los centros geriátricos y pasaban así corriendo de un lado para otro en la noche. Entonces fue muy chévere, muy especial para los estudiantes y para mí.
Bueno, profe, la verdad me alegra mucho que hayan compartido con nosotros este día aquí en Redes y Saberes. Y bueno, ¿qué tienes algún aporte más, José?
Claro que sí, Sammy. Pues les voy a hablar de las características físicas de los libros, porque creo que en este momento la audiencia debe decir, oiga, venga, ¿y el libro cómo es? Pues yo les digo, el libro, el primero, que es el libro de ergonomía para enfermeras y cuidadores en centros geriátricos, identificación, evaluación e intervención de riesgo, ustedes lo pueden identificar por el ISBN 978-958-763-548-5, el impreso, y el digital por el 978-958-763-549-2. El prólogo es del profesor Iván López, a ser tenido en cuenta, gran figura más dentro de esta disciplina y demás, y a quien le estamos muy agradecidos por haber servido como prologuista. Es un libro que tiene un tiraje, Sammy, de 100 ejemplares. Entonces mi invitación es a la audiencia de que diga, venga, yo quiero ir a conseguir ese libro antes de que se agote. Adicionalmente, está impreso, tiene una impresión magnífica que fue realizado por la empresa Express Graphics, SAS, en papel bond blanco, 75 gramos, a 4 tintas. Tienes este libro en donde es un buen papel blanco y es muy bueno. Y tiene una encuadernación rústica, su carátula es una carátula muy bonita, atractiva, en una tonalidad variable de azules, en donde vas a ver a una mujer del área de la salud y al fondo vas a ver una pareja de personas adultas mayores que finalmente sea quien está enfocado el libro. De la misma forma, para el libro de seguridad y salud para el trabajador informal, Ruta de Innovación Social para el Trabajo Digno, es un libro que está tanto digital como impreso. Los dos libros son año 2022, entonces los pueden conseguir. Y vamos a ver para el segundo libro, un tiraje de 200 ejemplares, entonces también lo pueden conseguir para aquel radio escucha que en este momento quiera, pues puede acercarse y conseguir el libro.
Bueno, profes, antes ya que se va a acabar el programa, quiero que me hagan como una pequeña invitación, no solamente a leer el libro, sino a que a los estudiantes o a las personas que nos estén escuchando, que hagan parte de sus semilleros de investigación. Entonces.
Sí, efectivamente, este espacio también queremos aprovecharlo para hacerle una invitación a los estudiantes, a los egresados y en general a la comunidad académica, a que hagan parte de los procesos de investigación que desarrolla el programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente que hagan parte de los semilleros de investigación. El programa tiene este año 9 semilleros de investigación, creo y me atrevería a decir que es uno de los programas que tiene mayor número de semilleros, teniendo en cuenta que el programa también es uno de los más grandes a nivel nacional, que tiene un diminuto de modalidad distancia, modalidad presencial y modalidad virtual. Por lo tanto, si quieren hacer parte de estas experiencias, si quieren hacer parte de los proyectos, si quieren hacer parte de estos procesos que realizamos, por supuesto que la invitación es para ustedes. Igual también, tanto Cata como Gregorio, ellos son líderes de semilleros, hacen parte también del grupo de investigación del programa GIALS, que está categorizado en MinCiencia, en categoría C, y la idea, por supuesto, también es poder llevarlo a una categoría más alta a partir de la última convocatoria que habrá a MinCiencia.
Bueno, no, también sumándome a la invitación del profe Albeiro, con semilleros, con estudiantes, con docentes, con egresados, con la comunidad en general. Normalmente uno piensa que estos libros son libros que son solamente como para la parte académica, pero realmente creo que vale la pena mirar un poco más allá, porque los libros seguramente van a tener la posibilidad de aportarle a toda la comunidad.
Bueno, todos recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana y gracias por estar una vez más en Redes y Saberes.